Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tengo el placer de disfrutar un ratito del señor Alberto Mattani.
¿Cómo
Muchas gracias.
estamos?
Estoy muy bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien.
¿Cómo se presenta esta temporada de reportajes de boda?
Pues, hombre, se presenta potente como casi todos los años. Bueno, ya llevo 6 bodas. No,
Ya iba a seis bodas.
yo creo que
Joder.
no paré desde el año pasado.
Empataste.
Sí, hombre, hemos tenido varias bodas estas pequeñitas, ceremonia, un poquito de celebración, pero ya llevamos 3 bodas completas. Dejé de currar este sábado. No, me lo cogí libre para mí y a partir de ahora ya todos los fines de
Qué
semana.
dolor para un fotógrafo de boda cogerse libre un fin de semana, ¿verdad?
Duele, duele.
Cuando alguien te dice, oye, vienes a mi boda como invitado y tú pensando, no solo me tengo que gastar el dinero como invitado, sino que encima pierdo pasta, ¿no?
Sí, no, bueno, tú sabes que es durísimo lo de decir, uy, dejar de ganar cuesta, pero por ejemplo, yo este fin de semana lo dejé porque cumplía 50 tacos
Hombre,
y me
claro.
apetecía disfrutarlo.
Totalmente, totalmente. Además de hacer bodas, si algo tenemos en común desde siempre, es que siempre hemos hecho los dos bastante fotografía comercial. ¿Cómo compaginas en tu vida el tener encargos comerciales, reportajes de bodas? ¿Cómo haces para que te dé tiempo para todo?
A ver, el tiempo siempre es súper limitado, teniendo en cuenta que las bodas siempre, el 99% de las veces, son fines de semana y el trabajo corporativo lo podemos compaginar entre semanas. Toda la parte de producir es fácil gestionarlo.
Claro.
La parte jodida es sentarnos a editar, sobre todo si hacemos vídeos, si hacemos cosas que requieren mucha edición. Pero vamos, lo tenemos más o menos asumido. Desde hace 2 años tengo una empleada conmigo que me ayuda bastante en edición y lo llevamos como podemos.
¿Cuáles son los roles de la empleada? Trabajar sobre todo en la parte de edición.
Sí, a ver, me acompaña a las bodas, casi todas las bodas viene conmigo.
¿Hace fotos también?
Sí,
Qué bueno.
trabaja muy bien y sobre todo es editar. O sea, quitarnos todo el bruto de edición que teníamos antes, que a lo mejor entregabas una boda en un mes, mes y medio. Estamos en menos de 15 días.
Joder,
¿Sabes? Para
qué crack.
levantar trabajo, porque si no es imposible.
Y lo de utilizar la inteligencia artificial para editar bodas, ¿cómo lo ves?
Estuve, antes de que estuviera esta chica, esta empleada, estuve usando el image ahí. Está bien, funciona muy bien. La verdad que si le enseñas, te ajusta muy bien la edición, pero no tiene el cariñito que tú le quieres dar. Después tienes que revisar entero otra
Claro, es que
vez.
al final es eso, si lo tengo que revisar entero.
Claro, vas a perder más o menos el mismo tiempo
Claro.
entre el tiempo que tardas en enseñarle
Exacto.
y aún así, cuando te entrega el trabajo, tienes que volver a revisarlo y volver a enviárselo para que vaya aprendiendo,
Claro.
es mucho tiempo.
Es que yo, desde que tenemos cámaras mirrorless, no sé si te pasa, pero yo ya estoy viendo un poco la exposición, la profundidad de campo, dónde estoy enfocando, se ve todo como muy nítido, entonces fallo mucho menos que en la era.
Claro.
Entonces, claro, edito mucho más rápido porque fallo mucho menos.
Yo por lo general intento que la foto salga relativamente bien de cámara para no tener que editar mucho. Obviamente todos fallamos, todos
Sí,
desenfocamos,
claro.
todos nos pasamos de exposición o nos equivocamos en balance de blanco, pero yo intento disparar muy bien para evitar
Pero
tiempo.
tú, por ejemplo, el balance de blancos también lo vas cambiando. ¿No lo pones en automático?
Estuve mucho, mucho, mucho tiempo editando en automático. Después llegó un momento que me dio por ahí y me puse a disparar siempre en nublado.
Siempre nublado,
Sí.
que te da como unos tonos muy cálidos.
A 6.300, 6.500, depende de la cámara, ¿no? Y me gusta cómo veo esa foto en cámara. Salvo que te vayas a una iglesia y lo veas todo
Claro,
naranja, ¿no?
claro, claro.
Pero vamos, si tienes un día como hoy, me gusta ver esos tonos en cálido y cuando voy al estudio a editar. Yo ya tengo la foto en mente de cómo ha quedado o cómo quiero que quede.
Tú aplicas tu preset.
Sí,
Y
claro.
después, y el preset te queda bien con esos balances de blanco.
Exacto.
Interesante. Nosotros compramos el otro día la típica, que es como si fuera plop, ¿no? De estos de que se abren así, pero de balance de blanco. Entonces trae en el centro como una guía y tú con la cámara le das a balance de blanco personalizado, ¡pam! Rápidamente te lo da. Y creo que voy a empezar a trabajar mucho más buscando que el balance de blanco en el momento, al menos medirlo en el momento, porque en realidad no se pierde tanto tiempo. Y realmente. Por ejemplo, si estás en una iglesia, sí, porque en diferentes partes de la iglesia y diferentes balances de blanco. Pero en una ceremonia civil al aire libre en un momento dado, bueno, ahí también lo hace muy bien en manual, en automático la cámara.
Yo, la verdad, pues yo tengo el balance blanco ese, ¿sí? Que es una fundita azul.
Ese
lo tengo hace muchísimo tiempo, pero solo lo uso para producto, la verdad. No, para, en una boda yo voy con las dos cámaras colgando y cuanto menos equipo tenga, mejor. Pero sí es verdad que si tú vas, por ejemplo, a, o sea, cualquier finca de las de aquí del norte y tú le metes un balance de blancos de nublado, no sé por qué, cuando lo ves en cámara, dices, coño, esta foto me mola.
Yeah.
Si la pones en automático,
queda muy fría.
Casi siempre te mete como 500, 600 grados menos.
Yeah.
Y en cámara dices, coño, esto no me gusta. Y vuelves a disparar.
O sea, y la gente que dispara en cámara en blanco y negro, ¿Qué te parece esa gente?
También estuve, bueno, en un workshop de hace 10 años, 15 años, todo el mundo lo hacía. Bueno,
¿pero cuál era la razón para hacerlo?
Porque te quitas de en medio un montón de información y te centras...
Pero es información valiosa, quiero decir, esa información la necesitas después porque la vas a entregar en color, ¿no?
Pero tú te centras solo en encuadrar la foto.
Ok.
O sea, en la información que te está dando la foto. Fer lo hacía, yo sé, Roberto Ramos en su época también lo hacía. Yo, a mí nunca me gustó. Yo lo probé, estuve temporadas probando, y que va, claro, no, yo soy muy básico, no sirvo para eso, igual que tampoco sé editar por capas. Yo si está pasando algo aquí, pues yo solo veo esto, lo que está pasando por detrás, yo soy un señor muy básico.
Oye, ¿viste Ripley, la serie de Netflix?
La estoy intentando ver, pero es que con el tiempo que tenemos...
Y es lenta.
Sí, es como
en
pastosa.
En Ripley hay un montón de capas de información, hay un montón de planos que te vuelan la cabeza, te aparece, ¿sabes? Parece que... como si Víctor Lax hubiera estado haciendo la fotografía.
Claro, mi cabeza es muy simple, o por lo menos mi mirada es muy simple, y yo si me centro en una cosita, pues me voy ahí y lo demás se pierde. Por eso disparo tan abierto también.
Claro.
Pero es que no me da.
¿Y cuál es la lente que más utilizas?
35.
¿35-1-4?
Sí.
¿Y cuál es la marca con la que trabajas ahora?
En cámaras con Sony. Desde 2018-2019. Porque tenía los dos equipos, yo antes trabajaba con Nikon, estuve 20 años trabajando con Nikon, hasta la 750. De ahí Nikon se quedó como un poquito en stand-by. Yo estaba empezando a hacer muchos trabajos corporativos de vídeo también. Tuve que comprar Sony.
Claro.
Y digo, es que tengo
dos
equipos completos con todo el juego de ópticas. Digo, no tiene sentido. Claro. Digo, pues me voy a Sony. Cuando Nikon espabile, pues ya veremos. Pero...
En este canal de YouTube siempre da la sensación de que odio a Nikon, macho.
No, que va, si yo te digo...
Yo también utilizaba un montón de esos equipos y, bueno, en fin...
Me pegué toda mi vida con Nikon.
Pero mira, una pregunta. ¿Utilizan la serie de las A7?
Sí.
¿A7 III tienes ahora?
A7 IV.
Ah, estás en modo moderno y todo. ¿Compraste las dos A7 IV?
Tengo dos A7 IV, tengo dos A7 III.
¿Tres A7 III?
Claro, pues también depende del trabajo de Olga.
Puedes montarte un podcast a 5 cámaras ya tienes.
No, hacemos realizaciones también cuando nos piden.
Claro.
Que no tiene mucho sentido, pero la verdad que la 7-4 estoy bastante más contento que con la 7-3.
Sí, ¿en qué ves la diferencia?
Bueno, sobre todo el menú, con el menú ya te resuelve la vida. Pero la veo más rápida, el enfoque lo veo mucho más rápido. Ya la de la 7-3 era muy buena.
Hablar del enfoque en Sony es arriesgado, ¿no? Porque todo el mundo habla de que desde el 98 enfocan perfectas todas, ¿no? Pero me imagino que sí nota la diferencia.
Sí, disparando, yo tengo cambio cámara cada 3 años más o menos. Dos años y medio, depende cómo haya ido la temporada. Pero las A7 III a lo mejor tienen 350.000 disparos.
Agüita.
Entonces la cámara se usa mucho.
Yeah.
Y a la mínima sabes.
Notas la diferencia.
¿Dónde está la diferencia?
Claro. ¿Y qué tipo de enfoque utilizas? ¿Utilizas el enfoque al ojo?
Sí.
Vale. ¿Y qué pasa si enfoca al ojo de una persona que no es? ¿Sueltas y vuelves a enfocar?
Sí, yo enfoco con el botón de atrás de la E. Y voy bastante rápido con eso.
Vale, o sea, vale.
No tengo que estar soltando.
O sea, tú eres de las personas que prefieren que el enfoque esté disociado del disparo.
Sí.
¿Y cuál es la ventaja para ti de eso?
Para mí es más rápido.
Para ti es más rápido. Qué curioso.
Y fallas menos el disparo.
Eso sí.
O sea, hay muchos...
Sí, que le das sin querer y tal.
Fallas mucho menos.
Sí, sí. Qué fuerte. ¿Y cuál es tu relación con las redes sociales? O sea, ¿cuál es tu...?
Mala, mala, mala tirando a pésima. Nada, vamos, llevamos las redes sociales como todo hijo de vecino. Es parte fundamental del trabajo, también es parte fundamental que no me gusta. Odio exponerme, odio, no odio exponer mi trabajo, obviamente, porque vivo de eso, pero no soy esclavo de las redes sociales. Igual publico una vez cada 2 semanas, o igual publico una vez cada 3 meses.
Ya.
Es una parte.
No te ves haciendo stories ni reels ni
No,
nada, ¿no?
no. Yo creo que no, yo no soy importante, ¿no? O sea, en todo caso, mi trabajo sería importante, que es lo que quiero enseñar, que es lo que le tiene que gustar a la gente. Lo que yo haga,
Y a lo
no
mejor
creo que valga tanto la pena.
utilizar la parte de vídeo, no saliendo tú, pero metiendo imágenes de un proyecto, incluso que la chica con la que trabajas te graba algún plano, así como mientras trabajas, y metiéndole una voz en off, tampoco lo ves.
Es que no considero que yo sea importante. Considero que, por ejemplo, en una boda, para mí lo importante es los recuerdos de la pareja. O sea, no quiero ser una estrella. Me da igual lo que opinen, o no me da igual lo que opinen de mí, pero
Sí, te
yo,
entiendo.
no soy yo importante. Lo importante es que esa pareja tenga sus recuerdos y dentro de 10 años o 15 años, ya, coño, mira, aquí estaba con mi abuela hablando, me estaba riendo de no sé qué cosa. Eso es lo importante.
Oye, yo me acuerdo de todas las épocas que hemos vivido, más o menos empezamos en los mismos años a hacer reportajes y hemos visto cómo hemos pasado por diferentes momentos, estilos, modas, llámalo como quieras. Ahora da la sensación de que la moda es ese aspecto más editorial, tipo revista con ese flash de luz dura y demás. ¿Te vas a subir a esa moda?
No creo.
¿No?
No me gusta, no es que no me guste, me gusta como editorial. Pero te vuelvo a repetir lo mismo, para mí lo importante son los recuerdos de una pareja. Cuando esa novia vea un flashazo
Alberto, voy a
con.
llevar 500 vatios en esta mano, Alberto. Voy a hacer fotos, voy a llevar una grúa
Claro, o
para hacer
sea,
fotos.
cuando la novia vea su traje quemado en 20 fotos dentro de
Exacto.
20 años,
Oye, hablando de
así.
trajes quemados, joder, la gente siempre trata de llamar la atención de alguna manera. El otro día detecté que en la fotofallo que decía Pablo Begles en mi podcast, que también explicó, oye, se está empezando a expandir a nivel de trepidación,
Claro.
pero ya no trepidación, foto movida completamente, y flashazo en la cara, ¿no? Están como compitiendo por la hegemonía de la
No, y
fotofallo.
encuadres estúpidos a una lámpara torcido, ¿sabes? ¿Qué aporta eso un reportaje para una editorial? Te lo compro. O sea, tú puedes contar una historia y te puede cuadrar meter una foto de una lámpara torcida. Pero en el reportaje de tu boda, o sea, si yo como cliente recibo eso, digo,
Si no lo recibes
digo,
en un contexto,
claro, a eso me refiero.
es horrible. Esa foto, hacer una foto a lo mejor ahora muy movida, ¿no? Lo has hecho adrede, o sea, no, es imposible que se te haya salido así esa foto, ¿no? Entonces, lo haces adrede, de repente la novia corriendo un poco y tú súper mega movido, mal, no bien, no en plan barrido, no, mal. Eso dentro de un contexto, a mí me parece que mola porque es como algo atrevido que hace el fotógrafo de su arte, ¿no? Y su fumada. Pero eso suelto, una foto
Es que no tiene
es
sentido.
que no tiene mucho
Lo
sentido.
estamos enfocando todo un tanto a vendernos nosotros, a redes sociales, a que se vea nuestro trabajo, a decir estoy aquí. Es un rollo como más de ego que más de recuerdo de las parejas. O sea,
Sí.
si hablamos siempre de boda,
Pero la cosa es que funciona. Esa es la cuestión.
funciona, ¿estás seguro? ¿Funciona entre fotógrafos o funciona entre
Es
parejas?
una buena pregunta. No lo
Porque
sé.
eso, ¿quién lo ve?
Pero yo tengo la sensación de que la gente que está llamando mucho la atención, al final están consiguiendo trabajo, están consiguiendo llamar la atención de esa wedding planner también. Es como que, no sé.
Porque estamos todos dentro del mismo circo. Es a lo que me refiero. O sea, la wedding planner también quiere que enseñar su trabajo y que sea espectacular y que salga tipo editorial. Obviamente, se ha metido un currazo de muerte. Las parejas le han pagado un pastón. Yo siempre digo que no está pagado el trabajo de wedding planner,
Yo pienso igual.
porque solo en montar y en desmontar a mí ya se me quitaría las
Sí,
ganas.
a mí.
Pero la idea es más de un año de trabajo siguiendo con la pareja al lado, más toda la coordinación del día, todo eso, a mí me parece una burrada. pero claro, ella quiere enseñar ese trabajo. Y si es algo que vende mucho porque es muy muchos fuegos artificiales, obviamente la wedding también va a estar encantada.
Sobre todo porque yo creo que hoy en día, como fotógrafo de reportaje social, una parte súper importante es que si estás haciendo una boda, un evento, y de repente tienes la posibilidad dentro de ese mismo evento de generar un contenido que te ayude a conseguir lo siguiente, casi tienes la obligación de hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hace la gente? Pues grabándose reel, haciendo stories, buscando contentar a las personas que están dentro de la boda, ¿no? Que si la persona de la finca, que si el organizador, el que pone las flores, no sé qué. Y al final, es lo que tú decías, da la sensación de que estamos olvidando para quién trabajamos.
Claro, es que ¿quiénes son los importantes de todo lo que me has hablado? ¿Quiénes son los importantes?
No, y los que te pagan al final.
Claro, los que me pagan y los que esperan un resultado para siempre, en teoría. O sea,
bueno, eso ya para siempre.
Bueno, pues, los para siempre de ahora, ¿no? Pero vamos, que se supone que tú estás trabajando para una pareja que está ilusionada, que es su día más importante en su vida, y estamos más pendientes de hacer cosas para otras personas, que lo hacemos de todas formas. O sea, si yo soy el primero que le entrego fotos al venue, al sitio del evento, a la wedding, a catering, a quien sea.
Joder, todas las palabras en inglés y después dice que el modelo no soy yo.
¿Qué? Coño, ¿el catering cómo se llama el catering en español?
Catering, cocinero.
No sabría decir. No,
es verdad.
Pero vamos, que si es verdad que eso es importante, obviamente, además hace networking, todos queremos fotos porque todos tenemos que vendernos, pero es que nos estamos olvidando de la pareja.
Totalmente, totalmente. Yo no sé hasta qué punto va a llegar esto. He escuchado que hay gente que está ofreciendo a las parejas que van a aparecer en revistas. Lo escuché el otro día y me voló la cabeza. En plan, ¿cómo? Que realmente tú le dices a la pareja, si me contratas a mí, apareces en esta revista. No sé exactamente cuál es la conexión con la revista. No sé si la persona que edita le estás pagando para que te meta y entonces tú inviertes parte del dinero de la boda en eso, no lo sé, ¿no? Pero lo que está claro es que se está utilizando la exposición en redes sociales como un valor social y al final todo el mundo quiere como su cachito del pastel y hay parejas, no sé si te ha pasado, que si no les publicas su boda en tus redes, sienten que su boda ha sido menos.
Sí, se enfadan. También tengo muchas parejas que no quieren que su trabajo, que su boda salga en redes. Y lo firman, o sea, me refiero, yo en mi contrato tengo una cláusula de, oye, que dejas que el trabajo salga, obviamente, no para ganar dinero, sino solo para dar publicidad. Obviamente, el 99% dice que sí, pero ese 1% que dice que no, yo lo respeto al máximo.
Ya, yo también. Pero a mí el mío es más que el uno, debe ser que las parejas que me contratan a mí son más especiales para su privacidad, porque a mí me cuesta mucho últimamente que la gente me diga que sí. Igual porque también yo tengo un nivel de exposición muy alto, claro, ¿no? Y entonces dice, joder, este tío, como le pongo ahí que sí, me grabo un vídeo para YouTube.
Me va a ver todo el mundo, claro.
pero sí, sí. Oye, pues ha sido un placer, tío. Muchísimas gracias. Te deseo gracias a ti, un tío. Año maravilloso. Y os dejo las redes sociales de Alberto en la descripción para que vayáis a seguir su trabajo y veáis lo que hace. Tiene varias, porque hace muchas cosas. Así que os las dejo todas por aquí debajo.